Ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a buscar la Escritura en el libro de Habacuc. Vámonos allá al Antiguo Testamento y vamos a buscar en uno de los libros de los profetas menores. Si usted se va por allá por Miqueas, Nahum, Habacuc, allá por los libros de Sofonías, los últimos libros del Antiguo Testamento. Venga por favor conmigo, acompáñeme en el libro de Habacuc capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 19. A los amigos que en esta noche fielmente y hacen todo lo posible por sintonizar Radio Bautista, desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville, les saluda con mucho cariño, deseando lo más lindo para estas fiestas de fin de año. El próximo día, lunes 31, tenemos nuestro culto de fin de año en la iglesia, y tenemos un reporte hermoso para los hermanos de nuestra congregación. Decirles que tenemos más de 87,632 sermones bajados en todo el año. Quiere decir que 87,000 sermones en CDs se han bajado a través de todo el año. Hoy se hizo este cómputo que agradecemos al Señor en este primer año de vida de Radio Bautista, de transmisión directa e ininterrumpida 24 horas al día, todo lo que ha pasado en este ministerio hermoso. El título del mensaje de esta noche, que es la primera parte, para terminar el año 2007 y para comenzar el año 2008, le hemos titulado nosotros, si las cosas no me llegaran a salir bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo comienzo en Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Y después de esto, voy a pedirle que usted se una en el 17 hasta terminar todos en el 19. Dice así el Señor en su palabra. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mí. Si bien, estaré quieto. Esa es la clave del mensaje de esta noche. Si bien, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. 17 todos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos en el 19. Jehová es el Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, esta iglesia hace un paréntesis en esta noche, de este día miércoles, y viene a tu casa, y es admirable que a pesar de las actividades, las visitas, los amigos, las fiestas, los regalos, las devoluciones, los viajes, las enfermedades, y a pesar de todo esto, tenemos un pueblo fiel aquí en tu iglesia, y este año cerramos, Señor, con broche de oro. Gracias por haber terminado esta noche con nuestro día de ayuno y oración, en el cual cada uno de nosotros hemos puesto, Señor, estas peticiones. Y qué mejor haber terminado este año con esa tremenda noticia que nuestra hermana Juanita Treviño nos ha dado al decir que nunca más su vientre será tocado y será operado porque tú has hecho la obra en su vida. Y esta iglesia, a ti y solo a ti, te damos la honra y la gloria por tenernos así de consentidos como lo haces en nuestra vida. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es muy probable, y creo que sería difícil pensar, y no le creo hoy, no le creería que usted me venga a decir que no hubo nadie que le envió una tarjeta, que no hubo nadie que le mandó un correo electrónico, o que no hubo nadie que le haya hecho una llamada, o que no hubo nadie de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de algún familiar, que le haya deseado a usted una linda Navidad y que le haya deseado de corazón un venturoso y un maravilloso año 2008. Creo que todos recibimos ese deseo. No importando si el saludo o si el deseo fue ya ese tan trillado saludo, pues por quitarnos ya de encima o por salir del paso, ¿no? Para salir del compromiso y decirle a la persona feliz Navidad y feliz Año Nuevo. No importando cuál haya sido tan sincero el deseo o si fue nada más por cliché, ¿verdad?, o por la mera rutina, yo creo que a muchos de nosotros hemos escuchado frecuentemente y hemos escuchado constantemente y varias veces esa expresión Merry Christmas o un Feliz Navidad y un venturoso, pues, Año Nuevo. Pero la pregunta en esta noche sería, y prácticamente el tema en esta noche sería, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si las cosas a mí no me llegaran a salir bien? Así como me lo desearon. ¿Qué tal si ese deseo de buena Navidad pasó una noche de trifulca en la casa? ¿Fue una noche de contradicción con la familia? ¿Fue una noche en la que opté por acostarme temprano porque todos estaban trompudos en la casa? Entonces mejor opté por irme a mi cuarto y que todo el mundo ahí se pasara en la sala comiendo o rumiando, pues, la comida. Ahora, ¿qué tal si las cosas no me salen bien? ¿Qué tal si las cosas no me llegaran a salir tan bien como me lo han deseado, tan bien como yo me lo he planeado y tan bien como yo me he preparado para que las cosas me salgan en el año 2008? Así que el problema comienza aquí. ¿Y qué tal si las cosas no me llegan a salir bien? El mensaje de esta noche, que es nuestro último miércoles del año 2007, es la parte 1. Y vamos a entrar en la parte 2 el próximo miércoles, que será el primer miércoles del año 2008. Y vamos a acompañarnos de la mano, y vamos a despedirnos del 2007 con la parte 1, y vamos a recibir el 2008 con la parte 2. De este sermón que le hemos titulado, Si las cosas no me llegaran a salir bien. Ahora, aquí hay algo interesante. Vamos a comprometernos y vamos a hablar claro. Vamos a hablar sinceros, vamos a ser francos, vamos a ser transparentes y vamos a tratar la manera de decirnos las verdades, aunque muchas veces las verdades nos duele a nosotros escuchar. Nos duele que nos digan que tenemos cáncer, nos duele que nos digan que nos tienen que operar, pero la verdad es inevitable. O sea, no podemos nosotros en ningún momento pasar por alto esto. Vamos con estos dos sermones a ser sinceros, vamos a ayudarnos, vamos a descubrir nuestras debilidades, vamos a fortalecer aquellas partes que en realidad están bastante sólidas, que están bastante fuertes. Vamos a rebustecerlas nosotros. Y el texto que acabamos de ver, ahí aparece en ese primer versículo, del versículo 16, que creo que tiene que ser la frase para poder yo recordarla todos los días. La frase que yo voy a tener que irla arrastrando en mi mente y la voy a tabular y la voy a programar en mi mente y en mi corazón. Esta frase que el profeta Habacuc dice, si bien en el día de la angustia yo estaré quieto. Y ese es el gran problema de nosotros, nuestra inestabilidad. Nuestro problema es que cuando llega un problema, lo primero que nosotros hacemos es querer echarle culpa a medio mundo. Somos tan irresponsables, arrastramos el síndrome de Eva y el síndrome de Adán. Eva le echó la culpa a la serpiente, y Adán le echó la culpa a la mujer. Total que nadie es culpable. Y ese es el problema. Nos venimos y caemos en la trampa, caemos en una situación vergonzosa, caemos en un problema que no sabemos nosotros cómo dirimir, cómo dilucidar, cómo resolver, y empezamos toda la vida cobardemente a empezarle a echar la culpa a los demás por nuestros infortunios, por nuestra desgracia. Por lo tanto, quiero que usted vea conmigo en el versículo 16, y después lo voy a llevar para que usted vea lo que hizo un personaje. Uno de los grandes, uno de los consentidos, uno de los preferidos, uno de los predilectos, uno de los mimados de Dios, que fue lo que hizo cuando vivió situaciones de crisis, cuando vivió situaciones apremiantes en su vida. Habacuc resume, él y dice esto en el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Oiga bien esto, la parte final del versículo. Esto es interesante. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Hay un texto muy lindo en el Salmo 46:10. No lo busque, pero dice, Be still and know that I am God. Esté quieto. Quédese quieto. Quédese ahí. No se mueva y conozca que Dios es Dios. Ese es el gran conflicto, ese es el problema de nosotros, que no sabemos esperar en Dios. No tenemos paciencia, No podemos nosotros esperar la visita del Señor. Nos apresuramos, las cosas las queremos para ahora, las cosas queremos que hoy se resuelvan. Mi paciencia se me agota, mi paciencia se me acaba, siento que la vida me asfixia, siento que todo lo que está pasando en mi vida está en contra de mí. Quédese quieto y siga haciendo las mismas cosas que ha venido haciendo toda la vida. Dios no es injusto. Va a llegar Dios a su tiempo a bendecirlo. Va a venir Dios a su tiempo a reivindicarlo. Va a venir Dios a su tiempo a premiarlo. Va a venir Dios a su tiempo a promoverle, a darle a usted la petición de su corazón. Pero muchas veces no está en el lugar. Muchas veces usted dejó de hacer todas aquellas cosas que acostumbraba usted a hacer en su vida. Vamos a ver las verdades. Vamos a ver nosotros las cosas que fueron acertadas en la vida de un hombre. Uno de los mimados, uno de los preferidos, uno de los consentidos, uno de los así verdaderamente, los especiales de Dios, de la clica de Dios, del círculo íntimo de Dios. Y esto es el gran rey David. Y quiero que usted vea, por favor, conmigo en esta noche, véngase en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a regresar en nuestra Biblia. Y vamos a empezar a ver a este hombre cuando todavía, oiga esto, cuando todavía estaba en una etapa difícil en su vida. Estaba todavía pasando por momentos de crisis familiar. Mire, por tanto, si las cosas a mí no me llegaran a salir bien en este año 2008, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Venga conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11 al 24. En realidad, el texto es un poquito largo. En realidad, el texto es, entre el 11 y el 24, en estos 13 versículos, está, no resumida, pero sí está prácticamente la esencia de aquella escena maravillosa, de aquella historia que hasta los niños en la escuela dominical conocen, que fue el famoso encuentro que tuvo David con Goliat. Todos conocemos el monte de Ela, el paladín llamado Goliat, la amenaza de Goliat a Saúl y a sus soldados, la amenaza de Saúl y al pueblo de Israel, y luego que el niño David aparece por ahí, un jovencito de aproximadamente 17, 18 años, empezando a entrar en la primera etapa de su vida. Ahora, fíjese pues, si las cosas no nos llegaran a salir bien, no cabe la menor duda, esa tarjetita de un dólar, esa tarjetita pagada con los 40 centavos de la postal, esa tarjetita con las ganas enormes de poder desearle a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi compañero, a mi amiga, pues, de la universidad, al hermano de la iglesia, esa tarjetita navideña, deseándole la feliz Navidad. Pero ¿qué tal si las cosas no me llegan a salir bien? Lo primero que yo quiero que usted vea esto, por favor, no huya del problema hoy. No, oiga esto, no pretenda huir del problema. Don't hide. No trate de esconderse. No trate de cobardemente enfrentar esta situación. No. Hay veces que piensan que todo el mundo, que esa es la forma de poder resolver. Ah, con esto se acaba todo. Ah, este es el fin del asunto. Ah, esta es la última escena. Ah, este es el último capítulo de esta novela de terror que vivida. Y todos creemos que podemos resolver nuestro problema cuando nosotros huimos de la situación. Fíjese lo que dice el capítulo 17, versículo 11. Y quiero que usted lea ahí con su vista mientras yo lo voy narrando acá. Oiga lo que dice la Escritura. Oyendo Saúl, y esto es bien enfático este versículo, y todo Israel, estas palabras, se turbaron y tuvieron que... Ok, fíjese pues. ¿Cuál es la escena? Para los que apenas estamos familiarizando con la Escritura, estaba pasando Israel un momento de vergüenza, de oprobio, y había aparecido por ahí un gigante llamado Goliat. Goliat era el paladín, el número uno, el cabecía, el líder de los filisteos, el ejército enemigo del pueblo de Israel. Y había aparecido este Goliat en un monte llamado el monte de Ela. Y estando en el monte de Ela, él gritaba y amenazaba y abochornaba y avergonzaba a todo el pueblo de Israel. Israel tenía como líder, Israel tenía como jefe al gran Jehová de los ejércitos, a Dios, el gran rey de Israel. Y tenía por príncipe a Saúl. Pero cuando oyeron las palabras que venía este paladín, este gigante, amenazando y amedrentando al pueblo de Israel, dice la Biblia que Saúl y todo Israel tuvo miedo. Es lo primero que se nos pasa a nosotros por la mente cuando tenemos un problema. Nos aterrorizamos, nos vemos tan aterrados, porque lo primero que nos pasa por la mente, ¿y cómo le voy a hacer ahora? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora para resolver este problema? Y le tengo miedo a la vida. Tengo miedo a enfrentarme con el gigante. Tengo miedo a enfrentarme con el compromiso de mis deudas. Tengo miedo a enfrentarme con el gigante de esta obligación y esta responsabilidad de darle educación a mis hijos. Tengo miedo ante la tremenda responsabilidad que tengo ahora de entrar en esta etapa de la paternidad. Y le tenemos miedo. Y como tenemos miedo, lo primero que hacemos es huir. ¿Sabe usted que una de las salidas muy poco cristianas, y hay personas que no les importa, y yo he escuchado comentarios que digo, ¿quién les ha de haber asesorado? ¿Quién les ha de haber metido esto en la cabeza? Hay gente que inclusive, siendo cristianos, dicen, ¡ay, no me importa meterme en deudas, porque el día que no la pueda pagar, me declaro en bancarrota! Eso es irresponsable. Eso no es cristiano. Eso no puede pasar por la mente de un creyente, por un hijo de Dios, por un nacido de nuevo. Es una forma vulgar de confrontar nosotros nuestra responsabilidad y de enfrentarnos nosotros ante la sociedad. Por lo tanto, si a mí las cosas no me llegaran a salir bien en este año, si a mí las cosas no me llegaran a salir como usted me lo deseó y como yo se lo deseo a usted, yo no voy a huir al problema. Mi Biblia que acabo de leer y juntamente con ustedes leímos lo que decía el profeta Habacuc, que en el día de la angustia estaré quieto, no me voy a mover, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que he venido haciendo todos los años de mi vida. Dios no puede fallarme, Dios no puede mentirme, Dios no puede engañarme. Ahora, mire lo que pasó mientras todos huían, mientras todos tuvieron miedo, mientras todos cobardemente empezaron a abandonar sus posiciones. ¿Sabe usted qué hizo David? David decidió, David se determinó a él mismo a confrontar, a enfrentarse y a pelear con el gigante. Haga lo mismo. Mientras todos huyen, mientras todos evaden responsabilidades, mientras otros cobardemente dejan las cosas y agravan más las cosas, ¿sabe usted qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exactamente qué fue lo que hizo David. Y es por eso, si las cosas me llegaran a salir mal, que deseo que no fuera así, que espero que no sea así, pero si me llegaran a salir mal, que no le quepa la menor duda a usted ni a mí, a mi familia, que yo voy a enfrentar al gigante. Yo voy a venir a él, como dijo David, tú vienes a mí con armas y con celetes y con lanzas y con un montón de aperos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, vea usted conmigo, el capítulo 17, versículo 51. Acuérdense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si las cosas no me llegaran a salir bien en el año 2008, lo primero que voy a hacer es confrontar, enfrentarme al gigante, enfrentarme al enemigo, pelear con el enemigo. No puedo perder. Por esa decisión tomada de David, en el capítulo 17, versículo 51, mire lo que sucedió, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿quiénes fueron los que huyeron? Los filisteos. Hermano, no se necesita, mire, no se necesita tener un tantito de apreciación a la Biblia. Los primeros que huyeron fueron los del pueblo de Israel. El único que se quedó, el único que enfrentó, el único que dijo que voy a pelear y no me importa arriesgar mi vida, fue el nombre de David, el gran jovencito, este gran paladín, el que llegó a convertirse en el rey de todo Israel. Ahora, mire cómo son las cosas, ahora que todos los filisteos, ahora que el líder de los filisteos están muertos, el que sale huyendo son los pueblos enemigos. Ya no es David ahora, y ya no es Israel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, imagínese usted un hombre altísimo, un hombre que había peleado con todos los que le habían puesto, los del pueblo de Israel, a todos los había matado. O sea, nadie podía prevalecer, nadie, era imposible ganarle a este hombre. Era un paladín, nadie podía dominarlo. Pero había un hombre que creyó en Dios. Había un hombre que se asió en la palabra. Había un hombre que tomó la palabra de Dios como una promesa personal en su vida. Había una persona que se escudó. Había una persona que se escondió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David tomó la palabra de Dios como una guía para su vida. David tomó la palabra de Dios como una garantía para su vida. David tomó todo esto y eso lo convirtió a él en un ganador. Yo no sé cuándo va a venir un problema. Yo no sé, mire, y hoy es mejor estar listísimo porque los golpes nos llegan por cualquier lado y no nos avisan. Los golpes nos llegan por cualquier lado y ni siquiera nos anuncian. Miren qué fue lo que sucedió. David fue una persona que dijo, no voy a huir del problema, lo voy a confrontar, lo voy a enfrentar. Capítulo 18, versículo 5. Mire cómo son las cosas. Mire qué linda la palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 5, dice así en la Biblia. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos, ¿de cuánto parte del pueblo? De todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Cuando David terminó de matar al gigante, a Goliat, usted conoce la historia, que David salió y le dijo, ok, allá afuera, allá en el monte de Ela, está bien, peleemos, tú y yo, no toques a mi pueblo, no molestes a mi pueblo, no inquietes a mi pueblo, tu problema es con Israel, yo soy el que voy a dar la cara por Israel. Y se llevó 5 piedras, David, y agarró una piedra, y dice la Biblia que se la metió entre ceja y ceja, se la clavó entre los dos ojos, y la Biblia dice que cayó de frente, cayó el gigante, y se incrustó, se metió totalmente la piedra adentro. Llega David, corre hasta donde está él, pone su pierna sobre donde está, saca la espada del mismo paladín, y con la misma espada de Goliat se la quitó, y trajo de los pelos, agarrada así de las greñas del gigante, traía la cabeza y se la enseñó a Saúl. Eso le tomó y le costó, oiga esto, a David, que Saúl lo haya promovido y lo puso como el jefe de todo Israel después de él. Un acto heroico, un acto de confianza, le devolvió a Israel la confianza. Un acto de fe en Dios, le devolvió el orgullo. Un acto de confianza en la palabra de Dios, le devolvió la dignidad a toda una nación. Un acto de confianza suya, un acto de valor, un acto de saber enfrentar, le va a devolver a su familia serenidad, le devolverá a su familia la dignidad, le devolverá a su familia la esperanza de seguir sirviendo a Dios. No huyamos ante los problemas. Esa, a mí me dijeron muchas veces, y se me metió aquí, y me dijeron, del ministerio, nunca renuncies, prefiera que te despidan. Es preferible toda la vida que te corran, que te despidan, que te echen, que hagan contigo lo que... ¡Nunca renuncies! ¡Por nada! Y a mí me cuesta mucho entender. Escucho palabras, correos electrónicos y llamadas. Estoy al borde, quiero tirar la toalla, ya quiero dejar esto, ya no aguanto. Pobrecito. Y apenas los primeros rounds. Devuélvase la dignidad a usted mismo. Devuélvale a la dignidad a aquellos que quieren entrar en el ministerio y no entran simple y sencillamente porque nosotros no aguantamos la presión. No somos de cuero grueso. No soportamos la crítica. No soportamos las malas caras que nos pagan. No se le olvide que a Jesucristo le hicieron lo mismo. Y Él siguió y siguió y siguió. Y fue hasta la cruz del Calvario y terminó. Y dijo, consumado es. No huya del problema. Enfréntelo. Al toro bravo, por los cuernos. Otra cosa, si las cosas no me llegaran a mí a salir bien en este año 2008, yo no voy a huir del problema. Y segunda cosa que voy a hacer es entender, oiga esto, de una vez y por todos, que la ayuda que yo tengo y la única ayuda que yo necesito se llama Dios. Oiga esto, mire, usted sabe que el mundo está compuesto por 4 puntos cardinales. el norte, el sur, el oriente y el occidente. Ponga usted el nombre de Dios en cada punto. Póngala D en el norte, póngala I en el sur, póngala O en el occidente y póngala S en el oriente. Eso es Dios. Dios tiene cubierto todo el mundo. Dios tiene en control absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Una cosa que tengo que entender, si a mí las cosas no me llegaran a salir bien, si a mí las cosas no me llegaran a salir como usted me lo deseó, si usted tuviera que llegar a acercarse allá por febrero, marzo, abril, a condolerse conmigo, a llorar conmigo, a sentir el dolor que yo tengo, yo ya sé que es lo que tengo que hacer. Si es un problema el que me está sacando a mí de quicio, yo lo voy a enfrentar. Si hay algo que yo no puedo controlar y que no puedo resolver inmediatamente, voy a entender una vez y por todas que el nombre de mi ayuda se llama Dios. Y que si a mí no me ayuda nadie, oiga esto, si a mí no me brinda la ayuda nadie, lo único que me queda a mí es esperar en Dios. Y en el momento que yo sienta que Dios no me ayuda, hoy ni siquiera voy a insistir, porque si Dios, que es Dios, no me ayuda, no me podrá ayudar nadie. Venga usted conmigo en el Salmo 3 y se va a dar cuenta lo que hizo David. Estamos tratando la manera de encerrar todo esto en el personaje que Dios lo vio oscuro todo. Vio situaciones muy difíciles en su vida. Y tengo que explicar prácticamente el contexto aquí del Salmo. El Salmo 3, dice la Biblia, que fue un Salmo escrito cuando David estaba siendo perseguido por su propio hijo, llamado Absalón. Absalón llegó a odiar tanto a su padre. Absalón buscó la manera de asesinar a su papá. Absalón buscó la manera de detronar a su padre, de quitarlo del trono de Israel. Y David dice una cosa, pero Señor, tú sabes perfectamente que yo no ando huyendo. Señor, óyeme bien esto. Tú sabes que yo no huí de Goliat. Pero este momento, yo no es que ande corriendo ni ando huyendo de mi hijo. Tú sabes que lo puedo matar con una mano. Pero no lo hago. Porque es mi hijo. Porque es sangre de mi sangre. Porque es el producto de mi amor con mi familia, con mi mujer. Porque es parte de la dinastía. Pero estamos pasando por un momento difícil. Y en el Salmo 3, mire lo que escribe David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Versículo 3, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Dos cosas. Si las cosas no me llegaran a salir bien, si el abogado me engañó, si el abogado que me dijo que para febrero, a última semana, yo ya tenía mi permiso, y si yo me encuentro que fui estafado, y si yo me encuentro que fui estafada, y si yo me encuentro que fui víctima de un fraude, y que llego yo a la oficina del abogado después de haberle dado los $5,500 que me pidió, y me llego a dar cuenta que no soy yo el único defraudado, no soy yo el único estafado, y tenía las esperanzas altas pensando que la próxima semana santa que viene del año 2008 ya la podía pasar con mi familia, ya tenía la esperanza de que la Navidad de 2008 ya la podía pasar otra vez con mi familia, no voy a hacer nada. Si yo me diera cuenta, si las cosas no me salieron como yo espero, que en vez de arreglar mi problema legal, las cosas yo las compliqué. Si por ahí yo me encuentro que hay una situación que nunca me había dado cuenta, que a nadie me había informado, y descubro que acaba de aparecer algo por ahí, que es prácticamente el acabose, y que es prácticamente lo que no permitirá que yo pueda arreglar mi situación migratoria aquí en este país. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entender de una vez y para siempre que mi ayuda se resume en 4 letras y su nombre es Dios. David no quiso enfrentar a su propio hijo. David no es que andaba huyendo de su hijo. ¿Cómo? Por favor, si es una, oiga esto, sería una contradicción. No huyó de Goliat. No se corrió ante Goliat. No se amedrantó ante las amenazas que Goliat le hizo. ¿Cómo voy a huir de mi hijo? Lo que pasa es que no quiero herirlo. Lo que pasa es que no quiero exterminarlo. Lo que pasa es que no quiero venir yo a mi hijo con una mano, me lo termino. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo quiero que mi hijo cambie su corazón. Yo quiero que mi hijo cambie su forma de pensar. Yo quiero que mi hijo me vea como su padre y no como su enemigo. Yo quiero que me diga, querido papá, o amoroso padre, que me dé un abrazo, que me dé un beso. Pero mi hijo ha levantado su propio ejército. Mi hijo ha levantado sus propios soldados. Les ha lavado la cabeza. Les ha hecho verdaderamente un brainwash. Les ha venido y les ha inculcado odio hacia su propio padre. David era el rey de Israel, pero no estaba exento de problemas. David buscó inmediatamente la ayuda de Dios. Comprendió una cosa, y déjeme terminar esta parte 2 del mensaje. David comprendió una cosa, que nada de lo que poseía en su casa, nada de lo que tenía en su palacio, y ninguno de los grandes asesores que él tenía en su ejército le podían dar a él la palabra que lo hiciera vivir tranquilo. ¿Sabe usted qué hizo David? ¿Sabe usted qué fue lo que hizo el rey David cuando las cosas no le salieron bien? Lo primero que hizo fue buscar a Dios y refugiarse en él. Le llamó a Dios mi escudo. Señor, por favor, quiero dormir. Señor, por favor, quiero acostarme en esta noche y dormir mis 7, 8 horas tranquilo, sin que ninguna pesadilla, sin que ningún mal recuerdo, sin que ninguna situación abrupta tenga que venir, sin que ninguna amenaza se concrete en contra de mi vida. Señor, tú sabes que he sido recto delante de ti. Si las cosas nos llegaran a salir mal, tenemos la esperanza. Y venga conmigo, por favor, en el Salmo 23. Si a mí me llegara a faltar algo, y ojo con esto porque lo voy a repetir, el día lunes 31, el mensaje que yo voy a predicar el lunes acá con toda la iglesia se llama Las sugerencias del chef. El pastor en cierta forma es el cocinero, el chef, el que prepara el alimento de toda la congregación. Y no hay cosa mejor cuando usted va a un restaurante, esos exclusivos, ¿verdad? Y está el menú. Pero siempre en la parte frontal del menú hay donde dice las sugerencias del chef. Mire, hemos hecho ahora plato, va acompañado con una guarnición de tal, va acompañado con no sé cuánto, este es el postre, es la sugerencia del chef para este día. Perfecto. Esa va a ser mi sugerencia del chef para todo el año de esta iglesia. Y le voy a decir una cosa, mire, en el Salmo 23... que es uno de esos salmos, que quiero decir una cosa, este salmo no es para hacerlo una obra literaria. El salmo no es para aprendérselo de memoria. El salmo no es para recitarlo y quedar bien entre toda la gente. No, 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 no. El Salmo 23 es para vivirlo. El Salmo 23 es para quedarme yo y decir, voy a hacer esta porción de la palabra de Dios que deje de ser simple y sencillamente papel y tinta y que se vuelva una realidad en mi vida. Mire, el Salmo 23, si a mí me llegara a faltar algo en el 2008, yo me he comprometido a mí mismo, si algún día usted quisiera interrogar, si usted algún día le quisiera preguntar algo, cosas privadas a mi esposa, pregúntele usted a mi señora, si los momentos que yo he tenido de crisis al principio del ministerio, difíciles, puede ser económicas, nunca recurrí a nadie. Y tengo amigos que solamente les pego una llamada y solamente me dicen de cuánto. Y Dios es testigo, y delante de ustedes en esta noche, por 26 años en mi vida de ministro, después de haber trabajado por última vez mi trabajo que tenía de part-time allá en un restaurante en Marin County, en San Francisco, California, desde el día que yo ya me fui para ser pastor de la primera iglesia bautista de Stockton, en California. Nunca, pero nunca le he pedido a nadie, nunca, un favor. Y tengo amigos que están solamente a lo que le llaman aquí en inglés just a phone call away. Solo levanta el teléfono, ¿de cuánto? Y no hay fecha de vencimiento de pago. Y no hay aquella cosa que mira, y por favor me das cheques. No, no. Amigos, amigos. Y nunca he recurrido. Mi esposa es testigo de esto. Que a la única persona a quien le hemos pedido y hemos buscado con todo el corazón es a Dios. ¿Y sabe la cosa? Él ha sido excelente. Mire lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? El lunes 31 yo voy a hablar un poquito de... No, del Salmo 23. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Bien sencillo. Y con a los que nos escuchan por la radio, los que escucharán esto por los cassettes, los que por los CDs, o en diferido, o otra vez en la página. Déjeme decir una cosa. Si en su casa hace falta algo, es porque a usted le ha faltado algo con Dios. Dios no puede fallar a sus promesas. Dios no puede engañarnos. Hay tantas promesas para nosotros. Y si usted es de las personas que anda comiéndose las uñas, si usted es de las personas que toda la vida anda en angustia, agobiado, en penas, en zozobra, déjeme decir una cosa, lo siento, de veras, lo siento con todo el corazón, pero no ha buscado a Dios como debe de hacerlo. Y déjeme decir una cosa, y me comprometo ante usted, y está grabado en esta noche, me comprometo ante usted en esta noche como su pastor. Si usted busca a Dios en todo este año 2008, con todo su corazón, y le llegara a hacer falta algo, inmediatamente, venga a la iglesia, que nosotros sabremos cómo bendecirlo, y sabremos cómo ayudarlo a salir de sus problemas. No será la última persona, no será la primera persona, y no será la persona a que le diremos nosotros que no. Búsquenos. Y si la iglesia, que no es esa la condición, y si la iglesia no estuviera en la posición de ayudarle, como familia, como su pastor y con su amigo, con todo el gusto del mundo le ayudaremos. Pero hágame una cosa, busque a Dios. Hágalo de todo corazón. Haga lo que hizo David y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por favor, haga este salmo. No permita que este salmo sea solamente una obra literaria, una pieza de versículos, que sea un pedazo de papel y tinta. Haga este salmo una realidad en su vida. Convierta este salmo en una garantía para usted y en un seguro para sus hijos y para su familia. Otro de los textos del Salmo 23 que me agrada tanto es donde dice, oiga esto, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Justo junto a agua de reposo me pastoreará. Aquí está. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, oiga esto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me contaba un hermano, yo nunca lo vi, lo escuché, pero me contaba un hermano que en una ocasión en el tabernáculo, allá en El Salvador, llegó a predicar un hermano, excelente exponente de Biblia, y dice que, hablando de esta parte final del Salmo, dice que él pidió la presencia de dos niños, de dos adultos, de dos jóvenes, dos personas, o dos mujeres, dos varones, lo que sea. Y como siempre, los jóvenes son más espontáneos, son más libres. Y digo, ok, hermano, dijo, usted se llama el bien. ¿Cómo se llama usted? El bien. Ok, perfecto. ¿Y cómo se llama usted? Misericordia, misericordia. Perfecto. A donde yo me mueva, usted va a ir. ¿De acuerdo? Sí, los dos jóvenes. Y se movió el pastor y agarró las gradas y se puso por acá, y aquí están los dos niños. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y se fue para otro lado y se sentó en un sillón, y ahí estuvo el bien y la misericordia, y se agarró por allá y se colgó de una ventana, y colgado en la ventana el bien y la misericordia, y se fue por allá entre los pasillos, salió del templo, y como tenía un micrófono inalámbrico, se salió por los pasillos hasta por el parqueo, y desde allá arriba decía, hermanos, y los hermanos adentro, aquí están conmigo el bien y la misericordia. ¿Me entiende lo que le quiero decir yo a usted? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe usted quién lo está diciendo? ¿Un hombre que tenía un palacio? ¿Un hombre que tenía un ejército? un hombre que tenía un séquito de seguidores, un hombre que tenía eunucos, un hombre que tenía princesas, un hombre que tenía armamento, un hombre que tenía municiones, un hombre que tenía toda la comida del mundo. Y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si las cosas me llegaran a salir mal en el año 2008, no voy a huir del problema. Voy a pelear con el gigante. Y estoy seguro que voy a ganar, porque Jehová me ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy contigo en donde quiera que vayas. La palabra del Señor dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice que Él, Jesucristo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si las cosas no me llegaran a salir bien en el 2008, voy a entender de una vez y para siempre que mi ayuda se reduce a una palabra de cuatro letras: D-I-O-S. Y cada uno de los puntos cardinales del mundo, cada uno de esos puntos que sostienen el globo terráqueo, llevan una letra, la letra de nuestro Dios. Y por último, que si a mí me llegara a faltar algo, la única persona que puede ayudarme es Dios. El alma de David no tenía reposo en su casa, aún en su palacio le tenía temor a la muerte, pero estando al lado de Dios, no le tenía temor a nada ni a nadie. Hagamos lo mismo nosotros. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por este momento. Y te busco, Señor, porque siento en mi corazón el deseo sincero de poder ayudar a mis hermanos amados, a estos amados hermanos que por años nos hemos conocido, a estos amados hermanos que los hemos visto reír, que los hemos visto en la cima del mundo felices, pero que ahora llegan momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, de desesperación. A ellos que hemos caminado por 15 años juntos, a ellos con quienes hemos trabajado por 15 años juntos, a ellos que no la están pasando nada bien en estos momentos, mi consejo, ojo a ojo, cara a cara, de frente a frente, yo les pido con todo el corazón que sepan enfrentar al gigante, que no le tengan miedo porque lo van a vencer, que la ayuda de ellos se reduce a una persona de cuatro letras. Su nombre es Dios. Y que si ya va a faltarles algo en su vida, el único que puede ayudarles es Dios. Padre, nos hemos escrito, nos hemos llamado, nos hemos deseado, nos hemos hablado, nos hemos abrazado, hemos estrechado las manos, hemos deseado una linda Navidad, hemos deseado un extraordinario Año Nuevo para todos. Pero si de aquellos que están acá en esta noche las cosas no les llegaran a salir bien, esta noche hemos visto la parte primera de las primeras cosas que podemos hacer para que las cosas nos salgan bien. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que Dios quiere hacerle a usted el más grande favor, que Dios quiere llenarle a usted de bendiciones. Y es por eso que en esta noche, en esta iglesia, como lo hacemos todos los cultos, sin terminar, queremos darle a usted la oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Nadie le está molestando, nadie le inquieta. Ahí adentro de su mente, por favor, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Dios le ama. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. ¿Ahí dónde está? Usted que ha orado conmigo, levante su mano, por favor. Una persona, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Alguien más? Gracias, hermana Barbarita. ¿Alguien más en esta noche? Padre, te damos gracias. Cada culto en esta iglesia ha sido de bendición, de conversiones. Ha sido, Señor, de alegría, de ver personas venir a los pies de Jesucristo. Gracias a los hermanos que no se cansan en traer invitados. Ahora vamos a casa. Llévanos con tu paz y con tu cuidado. Es en el nombre de Cristo que hemos orado. Amén y amén.